Cuando la ciencia te dice que ya no se puede hacer nada.
Cuando los expertos opinan que ya se intentó todo lo humanamente posible.
Y cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra. No pierdas la esperanza. Aún te queda un 1%.
Sí, y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
Ese 1% es tu pequeña semilla de la fe para un milagro de Dios.
La R Radio presenta su programa 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas. 1%, con la conducción de Donizetti Barrios.
La R, la radio que te sirve.
Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a 1%, con la producción de Diana Patricia Diachar y este servidor, Donizetti Barrios. Desde la cabina de la R en la Quinta California, Estados Unidos, les da un abrazo fraternal. Así rompe costillas para cada uno de ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Saludo a aquellos que nos ven y nos escuchan en Facebook o en YouTube o en cualquier otra red social. También los que nos están escuchando a través de la RFM o nos ven y nos escuchan en la aplicación La RFM o en la página web laRradio.com. También aquellos que nos están siguiendo por cualquiera de las estaciones afiliadas al sistema La R en cualquier lugar de los 22 países de Iberoamérica a los cuales estamos llegando. 1% no es un programa de finanzas, es un espacio periodístico en el que personas como usted, como yo, vienen y nos cuentan qué fue lo que pasó en sus vidas en un momento determinado en el que un problema era tan grave que el 99% de posibilidades de resolver ese asunto jugaba en contra. Les quedaba, eso sí, algo muy pequeñito como un 1%. Pero pusieron ese 1% en las manos de Dios y Dios hizo un milagro. Mi invitada es de origen chileno, pero está en un país muy convulso y una de las naciones más pobres que hay en el Caribe y Latinoamérica. Ella se llama Belén Contreras y está en Haití y está como misionera cristiana allí en Haití. Belén, un gusto tenerte en el programa 1%. Bienvenida.
Hola, hola, Donizetti. Gracias. ¿Cómo estás?
El lugar donde ustedes están es Cabo Haití, ¿es correcto?
Sí, Cabo Haitiano es la zona norte de Haití.
A Cabo Haitiano. Bien. Sí. Bueno, creo que me preguntabas cómo estaba, perdón que no había captado. Muy bien, gracias a Dios. Ahora, Belén, ¿cómo estás tú? Porque sabemos que la situación en Haití es muy complicada a nivel de seguridad. Escuchamos en las noticias de los muertos que hay cada día, de las balaceras y una situación tan terrible que hasta el mismo presidente del país hace poco fue asesinado. Cuéntanos acerca de lo que acontece allí.
Sí, mira, yo llegué a Haití el año 2016 por primera vez. Estaba bien, yo estaba en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Participaba en un hogar de niños con una fundación uruguaya. Todo tranquilo, 2016, 2017, normal, pobre, ¿no? Pobre el país, sucio, con muchas enfermedades, pero la seguridad estaba bien. Hasta que llega el año 2021, donde asesinan a nuestro presidente, Jovenel Moïse, a manos de una banda armada, y eso desencadena una violencia a una escala que tú no te imaginas. Se empezaron a formar en Haití grupos armados, donde ellos recibían armamento por la frontera, recibían armas, y ellos con esas armas controlaban varias zonas de la capital. Así que la vida se hizo más difícil. Yo siempre digo que puedes vivir siendo pobre, pero no puedes vivir sintiéndote insegura en tu país. Así que eso desencadenó muchas muertes, violaciones a mujeres, abusos, secuestros. Se elevó el número de secuestros muy, muy alto y creó una onda de mucho temor, en las calles. Así que veíamos día a día, mes a mes, cómo estas cosas avanzaban. Las bandas armadas tomaban zonas muy importantes de Puerto Príncipe, los puertos, las aduanas, quemaban comisarías, mataban a los policías. Así que la Policía Nacional en ese entonces no daba abasto para controlar a estas bandas, que eran muchas bandas e incluían muchos niños también. Entonces vimos un retroceso en la comida. Era difícil para nosotros como extranjeros poder salir a conseguir un kilo de pan, porque cada vez que salíamos del hogar donde vivíamos, éramos como, ¿cómo te diríamos? Era como un botín fácil. Nos secuestraban y pedían plata, pedían dinero a la embajada, entonces era un tema de seguridad muy, muy, muy precario. Y esto fue avanzando hasta que desencadenó en más violencia. Veíamos, ¿no? En nuestros vecinos nos decían que a veces llegaban bandas armadas a colegios y mataban a todos, o sea, sin decir nada, sin preguntar. Mataban solamente por el hecho de querer tener una zona. Ellos cuando toman una zona, toman todos los productos que hay en esa zona. Si es una zona que trabaja la agricultura, la ganadería, ellos toman todo el control de esa zona y obligan a la gente o a irse, y en ese caso de que se van, los pueden matar, o a quedarse, pero los obligan a pagar como un tipo de impuesto para vivir ahí. Entonces, mucha gente se fue, emigraron al sur o acá al norte, donde yo estoy ahora, emigraron muchos, y también muchos que no tenían para dónde ir se quedaron ahí mismo, en la misma zona, pero con esta regla, ¿no? De tener que cada día que ellos viven en sus casas tienen que pagar para poder vivir, pagar para poder comer, pagar para poder ir a la escuela. Ya que los bandidos tienen, si yo te dijera un porcentaje, el 70% de la capital está dominada por los bandidos hoy en día. Así que ha sido una historia de todos los días. De hecho, un amigo mío, Esteban, misionero también ahí en Puerto Príncipe, fue secuestrado, estuvo 13 días secuestrado hasta que ahí el gobierno chileno se puso en contacto al consulado y lograron su liberación, pero fueron 13 días muy duros con su esposa orando, sus hijos orando, para que lo liberaran, pero gracias a Dios salió todo bien. Muchas muertes, mucha sangre. Yo recuerdo haber estado en Puerto Príncipe en muchas noches en el hogar donde yo no podía dormir por el sonido de las balas. Yo decía, ellos van a entrar, van a entrar, van a entrar, oramos. Y la única seguridad que teníamos era que Dios estaba con nosotros, no había nada más. No podíamos ir a la comisaría porque estaban todas cerradas o quemadas o estaban en riesgo. Entonces, realmente vimos la mano de Dios protegiéndonos a nosotros, a los nenes que viven con nosotros. Pero es una situación muy terrible porque yo recuerdo el 2016, 2017, no era así. Fue después de la muerte del presidente que esto pasó a un nivel que ya no tiene nombre. Hay zonas en Haití que son seguras. Y eso quiero que la gente lo entienda bien, porque cuando a veces escuchamos Haití, te pueden matar, hay gente mala, claro, eso pasa en la capital. Si tú miras ahora la capital, yo no iría. Yo no voy para allá hace 2 años y medio. Hay mucha gente que emigró al sur, a Calles, a Jacmel, que son zonas que están resguardadas todavía. Mucha gente que ha venido para acá, al norte, a Jordepé, a Cabo Haitiano. Y la verdad, sí, sube mucho la calidad de vida porque es más caro acá. No estamos en capital, limitamos con Dominicana, pero aún así el acceso a alimentos es menor y es más caro, pero estamos seguros, estamos bien, estamos juntos. Y eso lo agradecemos porque sabemos que hay haitianos que no corrieron en la misma suerte que nosotros y hoy yo puedo dormir tranquila, los niños pueden dormir tranquilos. Vamos a la escuela tranquila. Yo no tengo problema ahora, tomo un transporte y voy a las 10 de la noche a tomarme un jugo, una pizza y después vuelvo y no tengo problema. Pero eso no se puede hacer en Puerto Príncipe. Así que el problema central está ahí en Puerto Príncipe. Las bandas armadas están ahí y como Haití tiene 10 distritos, ellos tienen 10 como mini gobernadores. Entonces cada gobernador cuida su zona. Aquí el de Puerto Príncipe no ha hecho su trabajo, le falta dinero, le falta gente, faltan militares. Por eso han pedido ayuda a Kenia, a diferentes países, a Jamaica, que han venido acá con algunos soldados, a intentar restablecer el orden. Pero gracias a Dios esta zona está bien controlada. Todo el día vemos policiales, militares, pidiéndote los documentos, viendo de dónde vienes, qué vas a hacer. Así que gracias a Dios esta zona y el sur estamos bien. El centro es el problema, ¿no?
Quiero hacerte unas preguntas breves y que me ayudes con respuestas breves.
Okay.
La primera es, ¿esas bandas armadas son movimientos guerrilleros que tienen alguna filosofía, una política, o son grupos delincuenciales que lo único que buscan es dinero?
Hay dos tipos. Unos que solo buscan dinero, quieren dinero para vivir, porque dicen que es difícil conseguir dinero. Y lo segundo, hay grupos políticos también, porque ellos no quieren que haya elección. Hace más de 4 años no tenemos presidente. Murió el presidente y nunca se hizo una reelección. Entonces, cada vez que el Estado dice, bueno, no sé, en 3 meses más vamos a emitir una elección, estas bandas hacen destrozos, matan, toman control de zona, arrasan con todo para que la atención política de ti se vaya a eso y no vaya a las nuevas elecciones.
Otra pregunta, ¿son muchas bandas armadas pequeñas o realmente son pocas y muy grandes?
Son muchas y grandes. Pasa por lo menos 100 bandas, y pasa que como ellos tienen dinero, porque secuestran, matan, roban, ellos ofrecen dinero a quienes son parte de ellos. Y generalmente toman a nenes, a niños, 17, 15, 14, 12 años, le dan un poco de comida y le dicen, bueno, ven a... y le dan armamento y ya está. Entonces...
Cuando desde tu casa Belén escucha las balaceras, ¿qué supones? ¿Quién contra quién? ¿Contra el ejército? ¿Contra la policía? ¿Entre las mismas bandas? ¿Quién contra quién se están dando bala?
Acá pasa que hay bandas buenas y bandas malas. Las bandas malas son las que matan, que quieren control, que quieren tomar el poder. Y las bandas buenas son las bandas que cuidan tu zona, que no quieren que los otros bandidos malos entren y tomen posesión. Entonces, cuando hay balaceras, peleas, discusiones, muertes, son estas dos bandas. La banda que cuida la zona donde tú vives y la banda que quiere invadir tu zona. Entonces, los muertos y las guerras y las peleas son entre ellos dos.
Bueno, entonces tú vives como en un campo minado. Sales a la panadería a traer algo de alimento y no sabes si vas a regresar.
Claro.
Aquí es donde te pregunto, ¿ha habido alguna situación crítica, crítica, que como dice el título de nuestro programa, el 99% de posibilidades de salir bien de ese problema iban en contra y solo te quedó un 1% para poder salir del mismo? No quiero que nos des todos los detalles, pero antes de hacer una pausa, quisiera que nos contaras cuál fue esa situación.
Sí, el año 2023 el país ya estaba sumido en violencia, nosotras seguíamos en Puerto Príncipe, y teníamos un programa que se llama Casa de Pan, donde entregamos comida a escuelas pobres en Haití. Y me acuerdo que ese día iba mi mamá, la camioneta, mi hermana manejando, yo atrás, una amiga y un misionero, éramos 5. Y habían 2 bebés, porque veníamos del hogar, así que echamos la comida y no íbamos directo para la escuela, ¿no? Era uno de esos días peligrosos donde la gente decía no salgan, pero bueno, teníamos el programa, así que salimos nosotros a entregar la comida y vemos como que no hay autos, no hay carros, no hay personas en la calle, y yo dije, bueno, esto está mal, o sea, se veía mal. Le digo a mi hermana en eso que no siguiera, que nos devolviéramos a casa, porque yo dije, acá va a pasar algo malo, cuando no hay gente en calle, es peligroso. Entonces vemos a lo lejos, bien lejos, ¿sabes? Bien lejos, como un kilómetro, un camión que estaba obstaculizando la ruta. Se había lanzado horizontal y no dejaba pasar. Entonces cuando yo lo vi, dije, no, ya está. Y le dije a mi hermana que se diera la vuelta en U para que nosotros pudiéramos retornar a casa y estar tranquilo. Y imagínate esa sensación de que no hay policía, de que, o sea, te pasa algo y a quién te quejas. Y justo esa semana nos habían dicho que por la zona donde nosotros pasábamos había una banda armada. Pero viste, cuando tú escuchas malas noticias de Haití y vives en Haití y amas a Haití, no crees que pasa. Crees que pasa, pero no a ti. Entonces, yo la verdad no le tomé mucho en cuenta. Dije, no, ya está, no importa, vamos a entregar la comida y nos volvemos. Entonces, vamos así. Mi hermana va haciendo la vuelta en U, va haciendo la vuelta en U, y de la nada aparecen detrás de los árboles seis bandidos. Yo a mí me dio miedo porque estaban vestidos de negro entero, con máscaras, se le veía solo los ojos y con unas armas, no eran pistolas, eran metralletas, eran grandes, muy grandes. Y hacen parar la camioneta donde veníamos con la comida, empiezan a golpear la camioneta y yo le dije a mi hermana que parara porque ya si nos estaban apuntando, ya está. Así que en ese momento, siempre nosotros hablamos. ¿Qué haríamos si pasaba eso? Porque no era un escenario irreal, era algo que podía pasar. Así que siempre quedamos en que yo iba a hablar porque yo llevo 7 años acá y hablo mejor el idioma que mis otras dos amigas. Así que cuando yo los vi, éramos cinco mujeres, dos bebés, una camioneta, todos extranjeros, menos los dos bebés que eran haitianos. Y estos seis hombres, yo dije, esto acá la perdimos. Yo dije, acá no hay posibilidad de salir de esta. Y justo me acordaba en ese momento que a Esteban lo habían secuestrado hace 3 días. Entonces yo dije, ya está, es la misma banda, quizás vamos a llegar al mismo lugar. Pero nunca, la verdad, te mentiría, Donizetti, si yo dijera que pensaba que me iba a salvar, porque no era así. Yo dije, acá ya fue.
A esta hora, desde la R Radio y su red de estaciones afiliadas, estás escuchando 1%.
El programa que te cuenta en la voz de sus protagonistas los increíbles milagros de Dios cuando el 99% de las posibilidades estaban en su contra.
Conduce Donizetti Barrios.
Están ustedes en sintonía de 1%, Donizetti Barrios, acompañándoles desde la cabina de la R en la Quinta California, en los Estados Unidos, a 2 horas en automóvil de la ciudad de Los Ángeles, que es mucho más conocida internacionalmente. Tengo una invitada que está en Haití. Ella es de origen chileno, misionera, trabaja para una organización cristiana atendiendo las necesidades de la población infantil. Y nos está hablando de la situación crítica que en este momento atraviesa Haití. Las bandas, dice que son muchísimas bandas armadas y de las que solamente cuidan su territorio, entre comillas buenas, y de las malas que secuestran y hacen cosas horrorosas, que se dan bala en las calles. Una situación terrible. Y ella está viviendo allí jugándose la vida cada día. Y ha visto la mano de Dios guardándoles y protegiéndoles en todo momento. Pero sucedió en una ocasión que, como parte de su trabajo de servicio a la comunidad, se van en una camioneta, tres chicas, a repartir una comida, a hacer esa obra de caridad. Notan que la ciudad está como muy sola, no ven policía, no ven fuerzas de seguridad del Estado por ninguna parte y el ambiente se ve como muy sospechoso. Eso está raro. Hay un silencio muy tenso. Sin embargo, continúan en la camioneta. Y resulta que más o menos a 1 kilómetro divisan un camión que se ha atravesado en la ruta, cortando el paso. Y cuando ven eso, ellos dicen, bueno, hace 3 días secuestraron a nuestro amigo Esteban. Aquí yo creo que esto es algo terrible, algo va a pasar malo, devolvamos. Y se van a devolver. Y cuando están haciendo la U para retornar en la camioneta, de entre los árboles, dentro de esa espesa, ese espeso bosque, aparecen 6 figuras de hombres completamente tapados, solo se les ve los ojos, y armados de metralletas, apuntándoles y golpeando el auto. Entonces, ellas ya habían calculado que si algún día llegaba a pasar algo así, la que iba a dar la cara, iba a hablar, iba a ser Belén, porque lleva más tiempo allí en Haití y domina mucho mejor el criol, que es el francés criollo que se habla ahí en Haití. Es así que entonces dicen, bueno, acá no hay de otra, tocó parar, aquí nos van a secuestrar. Definitivamente nos llegó la hora de reunirnos con el Creador. ¿Pero qué pasó? Cuéntanos, Belén, ¿cómo terminó esto?
Bueno, después que nos hicieron parar con esa violencia, yo en mi cabeza decía, esto no tiene solución. Pero en vez de tener miedo, sentí mucha rabia, no te imaginas, bajé el vidrio y le empecé a gritar que cómo se creían ellos venir a impedir el trabajo de Dios en Haití. Le dije, yo de mi bolsillo saco dinero todos los meses para alimentar a la gente que se muere de hambre y tú no me dejas darle comida. Lo único que yo le decía es que me dejara libre para seguir ayudando a la gente que necesitaba. En eso él se dio cuenta que hablaba bien y que él me entendía, pero aún así él quería dinero. Y le dije, si es dinero, yo te doy dinero, no tengo problema. Le dimos $300, le dimos dos teléfonos, pero aún así había uno de esa banda que nos quería a nosotras. Y entre discutiendo, yo le dije que era chilena. Y acá en Haití eso es bienvenido, porque Chile ha recibido muchos haitianos en Chile. Así que yo no sé por qué, pero yo ese día tenía mi pasaporte en la mano. Así que se lo mostré, ahí bajaron un poco, no nos golpeaban más. Pero nos seguían apuntando. Y en eso yo me acordé que yo antiguamente había hablado con un jefe de una banda buena y ellos me decían que tenían líderes. Así que le dije, mira, ¿sabes qué? Llama a tu líder y dile que yo le doy dos opciones. Nos deja a todas libres o nos mata a todas, porque nosotros no nos van a secuestrar. Nos matan o nos dejan. Y él, increíblemente por la gracia de Dios, me hizo caso y llamó a su líder y puso el teléfono en altavoz. Lo puse en altavoz y yo le expliqué, somos misioneras, tenemos un proyecto de comida, vamos a dejar comida, que no venimos a Haití a hacer negocio, somos misioneras. Y él dice, bueno, ¿de qué país eres? Y le dije, yo soy de Chile. Y me dice, no, tú estás mintiendo, eres dominicana. Y le dije, no, yo soy chilena. Le mostré mi pasaporte y me dijo, bueno, diles que se vayan, que se vayan. Y en eso yo le digo a mi hermana que prenda la camioneta y estaba tan nerviosa, que no podía prenderla. Una, dos, no podía, a la cuarta, a la quinta prendió. Y en eso que la prende salimos a una velocidad que se quemaron las ruedas. Quemamos la rueda, pum, 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 fuimos, llegamos hasta casa sin parar. Y cuando ya íbamos en la mitad de la ruta, yo levanto los vidrios ya para estar más tranquila, y ahí empezó. Empecé a llorar, tenía un miedo, yo decía, Señor, solo tú nos libraste. Así que realmente, sí, nos exponemos estando en Haití. Es un país que es hermoso, se vive mucho la esperanza, el amor, la unidad. Pero por otro lado también es muy violento, es muy duro vivir acá. El clima, el idioma, la gente, hay gente muy mala también. Y siempre, cada vez que salimos de casa, somos los extranjeros que vivimos acá, somos expuestos a algún robo, alguna violación, pero creemos y confiamos que este es el lugar donde Dios nos llamó y que este es nuestra casa. Así que amamos nuestra casa. Y tratamos de hacer lo que más podemos, que está en nuestras manos.
Justo eso quería preguntarte, Belén. ¿Por qué una chilena que quiere servir a la comunidad, que ama a Dios y quiere ser misionera, por qué se va a Haití? ¿Por qué no España? ¿Por qué no Canadá, Estados Unidos? ¿Por qué no un país en Asia, en África? ¿Por qué Haití?
Yo tuve a los 12 años, tuve un sueño. Mis papás son pastores, tuve un sueño y en ese sueño yo vi a la bandera de Haití. Me acuerdo hasta la frase que decía abajo, y delante de esa bandera habían nenes negros y nenas que me decían, mamá, mamá, bienvenida, bienvenida, mamá.
Estás escuchando en la R Radio 1%.
El registro periodístico de los milagros de Dios.
Y así, amigos, estamos llegando a la parte final de 1% por este día. Ustedes, gracias por habernos acompañado en la sintonía. Con la producción de Diana Patricia Díaz Charri, Donizetti Barrios desde la cabina de la R en la Quinta California les dice, por favor, cuando se levante de su cama, no ponga los pies en el suelo. No, ponga las rodillas para comenzar el día con oración. Es el deseo de Dios y el nuestro, que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
La R Radio presentó su programa 1%.
Cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra, no pierdas la esperanza, pues aún te queda un 1%.
Y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
1%. Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
1%. Con la conducción de Donizetti Barrios.
La R, la radio que te sirve.